que además es investigadora del CONICET, Daniela Osborne, que tiene la amabilidad de atendernos. Por supuesto, la estamos llamando por este planteo que hizo el candidato Javier Milei. Primero decir, cierro el CONICET, después le empezó a poner un poco más alabadito, pero evidentemente le quiere echar mano. Ayer volvió a ratificar un poco sobre esto. Daniela, un gusto. Mi nombre es Martín Estrelisky, aquí en La Cielo. Hola, Daniela. Daniela. Sí, no se escucha Daniela. No nos estaba escuchando Daniela. Hicimos toda una intro hermosa.
Sí, todo lindo. Estaba Yo buenísimo. Me puse a buscar noticias de CONICET en internet hace un montón.
Estás ojeando Nature desde hace...
Estoy mirando Nature desde que sale todos los fines de semana.
Hoy el CONICET tiene...
Muy interesante y Nature me llega.
Ayer dijo Milei, hoy Nature... Nature. Hoy el CONICET tiene 35.000 personas, dijo... ¿cómo se llama? Javier Milei. Y la NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Con lo cual...
Y pero ahí es un error, porque ahí tiene que comparar la NASA con la agencia del similar a la NASA.
Claro, exactamente. El comité...
El aeroespacial.
Sí, exactamente, que tiene 300 empleados nada más. Pero bueno, ahí podemos restablecer contacto. Sí, Daniela, ¿nos estás escuchando?
Hola, buen día. Sí, perdón, se cortó.
No hay problema. Bueno, obviamente te estamos llamando. Daniela, la hemos escuchado en varios medios porque su especialidad es la vacunología, la inmunología, la microbiología, o sea, tema vacunas que venimos de la pandemia, donde, por supuesto, como a Daniela, a muchos otros científicos y doctores hemos consultado sobre este tema. Bueno, a ver, en principio... No sé, en lo personal, te pregunto a vos, más allá de lo que por ahí estuviste charlando con otros colegas, ¿cómo cae lo de Milei? Es lo primero que obviamente te tengo que preguntar.
Y la verdad que mal, ¿no? Lo mínimo es decir mal. Esperábamos algo por el estilo, por cómo es su pensamiento, pero todo lo que enunció es tremendamente preocupante. Y obviamente suena con falta de conocimiento en todas las oraciones que dijo referente a la ciencia. Así que con una preocupación enorme. Digo, un total desconocimiento, porque bueno, primero plantea una privatización y entonces lo primero que le preguntaría es qué ejemplo virtuoso conoce. También le preguntaría que hoy no hay ningún problema de que las industrias y empresarios inviertan en ciencia, porque no hay una extensión de esa inversión en ciencia, si es un ejemplo, digamos, o una propuesta alternativa superadora. O sea, con total desconocimiento, todos los estados en desarrollo apoyan la ciencia, deciden políticas científicas que impacten en lo que es el conocimiento y la búsqueda de una mejor calidad de vida para todos y todas. Y los ejemplos que se pueden describir perfectamente, a diferencia de lo que él propone, están con datos. Y la Argentina y el CONICET y los científicos también de otras entidades, por ejemplo en las universidades, han mostrado y seguimos mostrando tener capacidades de resolución de problemas muy, muy concretos. Tampoco creo que entiendan lo que significa hacer ciencia, que no es apretar un botón y mañana aparece la resolución de problemas, sino que implica una dedicación a la búsqueda del conocimiento para ir a estas mejoras de calidad de vida. No es de un día, no es un botón, sino que son años, formación de recursos humanos que puedan realizar esas investigaciones. Y después, bueno, esto, le podemos dar ejemplos uno a uno y también invitar a los laboratorios, porque también nos dijo que tendríamos que sudar, ¿no?, para trabajar y pensar en el otro. Todas falacias. Trabajamos Es variable, obviamente, sí, porque no somos uno solo, pero en mi caso particular trabajo como mínimo 10 horas diarias presenciales y después sigo, sí, y también sábados y domingos, pero porque es una cosa en la que estamos comprometidos y además porque nos gusta y porque tenemos pasión en, uh-huh, en lo que hacemos, uh-huh, y entonces en eso definición, para que eso sea ñoqui me parece que está bien alejado y por eso digo, tiene desconocimiento y por eso lo invito a que venga a los laboratorios, a cualquiera que elija, uh-huh, y vea lo que significa, Daniela, hacer ciencia. También dijo que no hacemos cosas en pos de los demás y, uh-huh, y digamos, para contradecirlo con lo que está diciendo, basta pensar en lo que nos pasó recientemente en la pandemia.
Daniela, ¿no? Daniela, sí, yo no sé, puntualmente vos qué estás trabajando ahora, digamos, sobre qué proyecto o sobre qué estás trabajando, a ver.
Bueno, como vos dijiste muy bien, mi área de trabajo es la vacunología, y la vacunología es un conjunto de ciencias, entonces la tratamos de abordar desde distintos lugares. Estudio una enfermedad que ha resurgido en los últimos años, que impacta en la salud, sobre todo de los niños y niñas, una enfermedad que se llama tos convulsa. Sí. Para eso desarrollamos primero una metodología diagnóstica hace muchos años, que la transferimos a los distintos nodos de nuestro país para armar una red laboratorial que pueda detectar rápidamente a la patología. Es una enfermedad, la tos convulsa, muy, muy contagiosa, que puede llegar a la muerte de los niños y niñas. Y bueno, primero trabajamos en esto, ahora, desarrollar diagnósticos para verlo y después entenderla bien para desarrollar una vacuna. Tenemos un candidato vacunal que supera a las vacunas que tenemos en la,
Daniela,
actualidad.
Daniela.
Y todo ese conocimiento nos permitió, sí, en la hora de la pandemia,
si vos
poder realizar.
Te quiero preguntar, si vos agarrás tu proyecto, tu equipo de gente que o la gente que está trabajando alrededor de esto, mira, y te salís del ámbito de la universidad o del CONICET, y decís, bueno, voy a ir a tocar puertas a laboratorios, no sé, a sector privado, decís, hola, vengo con esto, nosotros estamos laburando esto, no, nos demanda todavía, creemos, cierto tiempo más. ¿Alguien compra? Digo, porque ya estamos hablando en términos mercantilistas. ¿Alguien compra el proyecto? ¿Eso es fácil? ¿Eso es algo
no,
que...?
Buenísima la pregunta. Obviamente que depende de las áreas, en lo que es vacunas y todo demás. Es muy difícil porque la inversión... porque no sé si se acuerdan que hay que hacer los ensayos clínicos, la inversión que hay que hacer es alta y las empresas no invierten, quieren tener directamente el producto sobre, digamos, y ya poder tener las ganancias. Los desarrollos en ciencia, en el sector privado, son por lo menos en los de Argentina, no es que no existan, sí los hay,
sí,
los hay,
sí,
pero los contás con los dedos de la mano.
Okay, o sea, no, nosotros, no, yo que no tengo ni idea, digamos, sí, uno piensa, che, ¿cómo un laboratorio no va a querer tener un equipo de personas que esté desarrollando una vacuna para poder después tenerla? Eso no es tan así como parece.
No es tan fácil,
no
ya
es tan
te digo,
fácil,
porque hay que hacer inversiones y por ahí se encuentran otros caminos que por ahí no son la solución óptima, prefieren por ahí que sea algo adecuada, uh-huh, y seguir recibiendo por alguna razón dividendos.
Uh-huh.
Pero hay otros ejemplos, digo, pero hay mucho conocimiento que puede... las vacunas en particular es un poco difícil, pero hay otros conocimientos que pueden ser más rápidos y que las industrias lo vean, pero la visión global y la visión país no la tiene la industria, la tiene el Estado.
Obvio,
¿no?
Obvio, estamos completamente de acuerdo, pero yo quería ver para ver a dónde va el discurso, digamos, y si es posible ir de alguna manera. Hasta ahora me parece que no es posible, en mi modo de ver, yo que no entiendo nada, y vos que obviamente sí trabajás de esto. Otra cosa que te quiero preguntar, ¿recibís ofertas para ir a trabajar al exterior?
Sí, y también de la industria, también recibimos... alguna oferta y nos dicen vas a tener un sueldo muchísimo más alto que el que tenés.
Sí, o sea, te seduce la guita, digamos, te seducen con, mirá, acá tenés mejores condiciones, tenés mejor sueldo, salario, bla, 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 y vos, no obstante, porque estamos hablando con vos, yo sé que esto también refiere a muchísimos colegas tuyos, decir, no, yo prefiero quedarme acá y tratar de laburar para el país, ¿no? Que en definitiva es lo que te...
Sí, tomamos esas decisiones, nuestra tarea es esto, ¿no? La búsqueda de conocimiento con método científico en pos de entender cosas que en corto plazo, mediano plazo o en largo plazo impactan en la población. Y otra cosa que tenemos como misión, y también muchos de nosotros lo hacemos con mucha pasión, es la formación de recursos humanos. Y además también, o sea, recursos humanos que se dedican a ciencia y recursos humanos que pueden dedicarse a otra profesión. El instituto donde yo trabajo está en la Universidad Nacional de La Plata. Todo mi equipo da clases. Somos docentes en carreras como farmacia, ciencia bioquímica, biotecnología, bioinformática, o sea... tenemos además ese rol, ¿no? Y esos recursos humanos después irradian, digamos, sus saberes en todas las otras áreas, e incluso la formación de recursos humanos también van a estos lugares, a las empresas y demás, o sea que tenemos un rol que va más allá también de un producto tangible como él se imagina.
Sí, claro, claro, sí.
Daniela, ¿te parece que hace falta un poco más de divulgación científica? No sé si es correcta la palabra, o de difundir de alguna manera un poco más y bajar un poco más a la población qué es lo que se hace en el CONICET, porque digo, de repente hay algunas cuestiones que son fácilmente adoptadas por la sociedad, como esto de que en el CONICET nadie hace nada, y por ahí no hay tanto, no hay del otro lado información como para contrarrestarlo.
Sí, sin duda la comunicación es clave, yo creo que en todas las áreas, ¿no? Y bueno, la parte científica, hablo de ciencia en general, porque obviamente estamos mayormente englobados en el CONICET, pero no es la única institución. Es necesario divulgar qué es lo que se hace. Yo creo que en la pandemia también fue un momento horrible, ¿no?, el que vivimos, pero donde se pudo ver por ahí un poco más claramente el rol de la ciencia, y basta recordar los barbijos, los test diagnósticos, cómo nos pudimos poner los que trabajamos en el área de salud enseguida en nuestra cabeza y nuestras manos para tratar de poder responder mejor. Enseguida nosotros nos pusimos, por ejemplo, a hacer diagnóstico con una estrategia un poco distinta de la que se estaba empleando, la usamos en los lugares cerrados, en donde viven por más tiempo las personas mayores de edad, donde el virus entraba, iba a ser desastres, evitamos que ocurrieran brotes de magnitud porque lo pudimos detectar rápidamente y entonces las acciones llegaron antes. Digo, ese conocimiento se puede aplicar rápidamente a determinadas situaciones, barbijos, kit diagnóstico, esto de poder realizar las metodologías, intervinimos en el desarrollo de ensayos clínicos porque tendríamos que saber si los esquemas heterólogos de vacunas eran adecuados, si fueron buenos y que además servía para esa situación, pero además deja conocimiento para lo que vendrá.
Daniel, soy Mati Lojo. ¿Cómo estás, Daniela?
¿Cómo andás?
Quiero consultarte concretamente cómo funciona el CONICET. Pero no si funciona bien o funciona mal, sino cómo es. O sea, vos tenés unos fondos, una estructura de fondos que se te asignan mensualmente para poder aplicarlos en la investigación. ¿Se te paga un salario mensual? ¿Cómo funciona?
Claro, fundamentalmente lo que hace el CONICET, muy buena tu pregunta, es sueldo. Fundamentalmente sueldo.
O sea, mensualmente vos tenés un sueldo.
Cuando vos decís, bueno, yo me formé como bioquímica y dije, a mí me gusta la investigación, voy a tratar de hacer investigación, y entonces, bueno, veo en donde me desarrollo, o si quiero ir a otro lugar, alguna temática que por alguna razón digo, esto me parece que me gusta, y entonces me acerco, me entero del proyecto, le pregunto al investigador que está a cargo si tiene la posibilidad de que yo vaya a trabajar, y entonces si está de acuerdo y nos probamos y no sé qué, nos presentamos a una beca del CONICET, que es un concurso a nivel nacional. Si sale esa beca, tengo sueldo para poder desarrollar mi doctorado, que dura aproximadamente 5 años, que tengo que trabajar full time con un tema novedoso y alcanzar resultados.
Eso es algo de lo que ayer criticaba el periodista que lo entrevistaba a Milei, que dijo que los becarios del CONICET no estaban en buenas condiciones, más allá de que él estaba en contra del planteo de Milei. ¿Puede ser?
Sí, en términos de sueldos, ¿no? Sí. O sea, tenemos una deuda pendiente. Y también cómo se generó el CONICET, digamos, en un principio una beca era, bueno, algo que te permitía poder desarrollar, pero no estaba pensado como un sueldo laboral, ¿no? Y entonces, bueno, eso fue evolucionando desde que se fundó, digamos, se creó el CONICET en el 58 hasta, o sea, la actualidad.
Eso hoy te permite estar dentro del CONICET, ser becario del CONICET y no tener otro trabajo, ¿no? ¿Tenés que hacer otras cosas?
No, o sea, la beca es para que dediques a eso y podés dedicarte también a la docencia. Los sueldos están bajos, es lo que hay una reivindicación. Lo que te estaba contando es que también hubo unas luchas para tener más derechos. En ese sentido, digamos, es lo que se está peleando y es lo que se está buscando, y es que se van logrando cosas. Y es dependiente totalmente de las políticas que tuvimos años de ajustes, de menosprecios. Ustedes se acuerdan una frase, pero no fue esa vez nada más, de que nos mandaron a lavar los platos. Pero es dependiente esto de cómo la política toma a la ciencia, ¿no? ¿Qué significa la ciencia para el desarrollo del país? Y hay gobiernos que no piensan esto, uno de ellos es Milei, pero ya lo hemos vivido también en el periodo de cuando fue Macri presidente.
Daniela, queríamos conocer, es un tema larguísimo y es muy interesante. No puedo evitar, voy a hacer una autorreferencia. En el año 93, yo egresé ese año de la Escuela Técnica, de la Escuela Nacional de Educación Técnica. Al mismo tiempo, ese mismo año, en el mismo mes que egresé, se jubiló mi papá, que era un bioquímico, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, que había trabajado más de 30 años en un laboratorio privado. Nos agarró, año 93, ¿no? Nos agarró, yo contaba recién, 2 años después, me parece, con la nueva ley de educación federal, la casi extinción de la escuela técnica. Lo agarró a los científicos Cavallo, que los mandó a lavar los platos, fue más o menos en esos años, y a mi papá, que había trabajado toda la vida, les agarró el recorte a los jubilados. Y la verdad, de Cavallo, todo al mismo tiempo, digamos, fue como un torbellino, y yo le siento olor a eso. Entonces, ojalá que no, ojalá que no sea, no importa quién sea presidente, el que sea presidente, si es Milei, que recapacite, que revea, que entienda el valor que tiene, estamos hablando del CONICET, no estamos hablando de mi vida, que entienda el valor que tiene la ciencia en la Argentina, que es como la escuela pública, como la salud pública, tan valorada en el mundo, ¿viste? Recontravalorada en el mundo, lo que significa la universidad pública y gratuita y de calidad. Ojalá que no está pasando por un momento, pero la idea es que vaya a pasar otra vez un buen momento, no que se elimine, que desaparezca. Y ojalá que todo funcione como tiene que funcionar, Daniela. Imagino, te quedan 30 segundos, pero digo, esto ha generado una suerte de alarma de los integrantes del CONICET. ¿Tienen pensado hacer movilizaciones, esas cosas, o no? ¿Qué sabes?
Bueno, buenísimo todos tus comentarios, son pocos los segundos. Es cierto que lleva mucho tiempo, no te terminé de decir cómo funciona el CONICET, la ciencia y el trabajo. Por ahí puede quedar para algo pendiente, y sí, esto que hablábamos, es necesario que la sociedad también lo conozca, porque necesitamos el conocimiento, digamos, el conocimiento para todos nuestros desarrollos, ¿no? Entonces, tenemos que repreguntarnos, esta persona en particular larga nada más que oraciones cortas sin contenido, y cuando vas al contenido no hay nada atrás, entonces eso también tenemos que trabajarlo, y como ciudadanos repreguntarnos, ¿no? O sea, basta de eslogan, basta de oraciones que después van a tener un impacto tremendamente negativo. El conocimiento es un valor para un país, ¿no? Y entonces la ciencia que busca ese conocimiento, ¿cómo no va a ser un valor? Como dijiste vos, sea el presidente que fuera, tiene que repensar lo que significa ciencia, conocimiento en países en desarrollo. Si puede mirar no lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Latinoamérica, lo que pasa en el mundo, en Europa, en los países más desarrollados que nosotros, ¿qué rol tiene la ciencia? Claro que nos preocupa, claro que estamos movilizados, claro que vamos a divulgar y vamos a hacer acciones para defender todo lo que consideramos que tiene un impacto positivo para el desarrollo de nuestro país. Uh-huh. Ciencia, conocimiento y educación, sin dudas, y podemos seguir la lista. Salud.
Daniela, un saludo, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ustedes por el espacio y el compromiso de siempre. Un abrazo enorme.
Un gusto. Daniela Osborne es doctora en ciencias bioquímicas e investigadora del CONICET. Dale.
En las calles y en la radio hay gente despierta. A las 7, por la Cielo.